Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Carlos Sáenz.
Juan Pablo, han pasado 9 días de la final de la Champions. El 26 de mayo, el Madrid ganaba la tercera Champions consecutiva y Cristiano nos emplazaba a todos al día 4 de junio.
Yo voy a tener ahora una semana tranquila. Después me incorporaré en la selección día 4 y ahí voy a decir algo porque la gente que quiera a Cristiano, la afición en primer lugar, porque siempre están de mi lado, siempre me apoyaron.
Pues Melchor, ha llegado el día 4 de junio y ¿ha vuelto Cristiano Ronaldo con su selección?
Sí, como dijo, tras pasar unos días de descanso, se ha incorporado hoy al trabajo con la selección portuguesa en las instalaciones que tiene la Federación Lusa a eso de 30 kilómetros aproximadamente de Lisboa. Además de la expectación habitual que causa Cristiano Ronaldo, había que estar muy pendiente si iba a hablar o no, como anunciaba en Kiev a la conclusión de la final y como acabamos de escuchar. Algo que ya dijimos la pasada semana, que teníamos dudas que se iba a producir y a estas horas todavía no ha abierto la boca Cristiano Ronaldo.
Como dice Melchor, Cristiano de momento no dice nada, pero hoy Alcalá hemos conocido algún dato que está evidentemente en la cabeza de Cristiano acerca de lo que tiene que ser su futuro en el Real Madrid.
Según ha informado nuestro compañero Manolo Lama en Gol Televisión, y es muy buena información, el portugués Cristiano solicita 75 millones de euros brutos por temporada en un nuevo contrato de 3 años de duración que se extendería hasta el año 2024. Es una subida salarial notable y no al alcance de cualquiera. Cristiano está ahora mismo en 42 millones brutos. Saltar a 75 como pide sería un aumento salarial del 78,5%. De esta cantidad anual, Cristiano pagaría los 14 millones de euros para saldar el litigio con Hacienda de su presunto fraude fiscal. Si Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, da el visto bueno y accede a esta petición, Cristiano se situaría en la escala salarial mundial en segundo lugar, solamente un poquito por detrás del argentino Leo Messi.
Pues preguntamos por el Real Madrid, Melchor. El conjunto blanco de momento parece claro que no mueve ficha.
Bueno, el Real Madrid afronta el affair de Cristiano con la misma tranquilidad que lo hizo en anteriores ocasiones. Recordemos que no es la primera vez que Cristiano se desmarca con estas cifras y con un aumento en su aspecto salarial, y esperando que cuando regrese y termine las vacaciones después del Mundial se sienten Cristiano, el presidente, resuelva el asunto de la forma más rápida posible.
Está hablando del madridismo prácticamente todo el día de ese tema y, por ejemplo, Arauz, dos exfutbolistas del conjunto blanco, ¿qué opinan de la situación del caso de Cristiano Ronaldo?
Pues dos futbolistas que saben lo que es levantar una Champions con el Real Madrid, Charlie, hablaron ayer sobre el futuro de Cristiano. Fernando Morientes tiene claro que debe quedarse en el club y Figo, amigo personal de Ronaldo, prefiere no mojarse.
No, yo no, yo conozco, soy su amigo, pero encima de todo, no soy nadie para que opinando sobre sus declaraciones, ¿no? No sé ni por qué lo ha hecho, ni lo que piensa, ni lo que va a hacer.
A mí me gustaría que siguiese, ya lo he dicho muchas veces, creo que es el jugador emblema de este Real Madrid. Lo mismo que decía de Zidane, ¿no? Cuando uno sale a rueda de prensa y habla es porque tiene razones. No sé si se quedará, si se irá. A mí personalmente, como aficionado ahora mismo del Real Madrid y como jugador, me encantaría que se quedase y creo que se va a quedar.
Ahora llega el Mundial que prácticamente va a atropellar toda la actualidad informativa. Ciro López, ¿tú crees que Cristiano va a decir algo acerca de su futuro?
Me da la sensación de que no va a haber rueda de prensa de Cristiano Ronaldo para hablar de su continuidad o de su ampliación de contrato, de la petición que tenga, que si tiene o si quiere más cariño o si quiere más dinero. Yo creo que no va a hablar, pero sí va a utilizar pues algún mensajero para transmitir sus deseos, su malestar, su tristeza. Bueno, algo que ya hizo el año pasado utilizando a Bola y que este año a lo largo de la temporada también lo ha venido haciendo, hasta que hizo las declaraciones al final de la Champions.
8:34, parece que a veces está más cerca que Antoine Griezmann diga algo de su futuro.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Primero dijo que resolvería su futuro antes del 1 de julio, pero ahora Álvaro Madrid, el futbolista francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ha puesto un nuevo plazo.
Sí, y sigue firme en su decisión de dar a conocer su futuro antes de que comience el Mundial de Rusia. Lo hizo el viernes en zona mixta, después de la victoria de Francia ante Italia por 3-1, y el delantero sigue sin dar pistas sobre el equipo donde jugará la próxima temporada.
¿Deseas que tu futuro esté resuelto antes del Mundial?
Sí, eso deseo, ya estará hecho.
Sé que no quieres hablar sobre tu futuro, respeto tu decisión, pero ¿te molestan los rumores de traspaso?
No, no estoy molesto, estoy bien, con plena confianza. Lo más importante es que estoy feliz, eso es lo que importa.
Hasta que él diga algo, Antonio, no se va a aclarar la situación porque hoy, por ejemplo, hemos tenido rumores de todos los tipos.
Sí, crece la impaciencia en los medios de comunicación por anticipar la fumata rojiblanca o blaugrana del jugador francés. Esta mañana primero ABC y luego el AS afirmaban, aseguraban y comunicaban que el francés ya había dicho a su entorno que iba a quedarse en el Atlético de Madrid. Pocas horas después, L'Equipe desmentía en contacto con el entorno del futbolista que eso fuera así y que sigue la misma tónica. No tiene nada decidido, o al menos no se lo ha comunicado oficialmente al club.
El que de momento no cambia su discurso, Andrea Peláez, es el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
No, Cerezo ha estado esta mañana en un acto en el COE y allí se le ha vuelto a preguntar por el futuro de Antoine Griezmann y allí se ha vuelto a repetir el mismo cuento de siempre. Misma pregunta, misma respuesta.
Yo te sigo diciendo lo mismo, es jugador del Atlético de Madrid y punto.
¿Por qué tanto jaleo? Que si dice algo, que si no dice y todo el mundo está...
Es jugador del Atlético de Madrid y punto. Tiene un corazón magnífico la afición rojiblanca y sabe lo que es aguantar y no aguantar el corazón.
Y siempre que habla alguien del Barça se le pregunta por el francés y en este caso en Acondis con más motivo porque es del Barça y porque es compañero suyo de la selección.
Sí, se le ha preguntado a Umtiti, no nos ha dado ninguna pista. Lleva casi 2 semanas conviviendo con Antoine Griezmann en la concentración de Francia. Se llevan genial, comparten aficiones en el tiempo libre. Dice que hablan de casi todo, menos de su futuro. Si se queda o si se va es un tema tabú. Aunque si finalmente Griezmann se decide por el Barça, Umtiti también le abre las puertas de par en par, como ya hicieron Messi, Suárez y Alba.
Hablo mucho con Antoine Griezmann, pero de este tema no. Hablo de todo, de PlayStation, de la comida, de este tema no me importa, pero es un jugador fantástico y puede ayudar a todos los equipos del mundo. Entonces, si él quiere venir aquí, será fantástico.
Luis García, Deportes 4, redacción de Mediaset. ¿Para ti qué significa que Griezmann todavía no haya dicho cuál va a ser su futuro?
Yo el silencio de Griezmann lo interpreto como que se va. Están saliendo informaciones de que le ha dicho a sus allegados que se queda, a los compañeros del Atlético de Madrid que se queda, al club que se queda. Entonces, ¿por qué no nos lo dice a todos? Oye, me quedo. Y así se termina ese culebrón para siempre. Pues no lo hace precisamente porque se va. Se va a jugar la próxima temporada en el Barça. Al menos así están convencidos en el club culé. Ellos ya lo dan por cerrado este asunto. Me está despistando eso de que diga que lo va a aclarar antes del Mundial y no el 1 de julio. Pero como Griezmann siempre juega al despiste, nunca se sabe. Aún así, yo creo que su silencio es porque se va.
Ayer reapareció unos cuantos meses después la estrella del fútbol brasileño, Neymar.
Curtiu na compra Neymar, invadiu a grande área, vai pintar, puxou para a canhota, driblou, lindo lance, bateu, golaço!
Después de esa lesión que le ha tenido cao mucho tiempo, Álvar Madrid reapareció el 10 brasileño.
Sí, y a Neymar solo le bastaron 45 minutos para ser el gran protagonista de la victoria de Brasil ante Croacia. Era el primer partido internacional que jugaba después de haberse recuperado de su lesión. Salió nada más que empezó la segunda parte y en solo 20 minutos marcó un auténtico golazo que sirvió para abrir el marcador. El crack brasileño estuvo muy activo y acabó el partido con grandes sensaciones.
Sí, fue muy importante para mí, estoy muy feliz. Volver a jugar al fútbol, volver a la selección. Esperé mucho para eso, trabajé mucho para eso. Sufrí, fueron meses durísimos, pero fueron fundamentales para volver al campo.
Y después del partido, la especulación. ¿Qué pasó entre Neymar y Modric, Alex Ibáñez?
En lugar de la escena, el túnel de vestuarios del estadio de Anfield, Luka Modric y Neymar se encuentran para intercambiarse las camisetas. Primero es el del Madrid, el que firma y dedica su camiseta al brasileño del PSG. Después turno de Neymar. Y al final, Modric le dice claramente a Neymar, te esperamos, ¿eh? A lo que Neymar contestó con una sonrisa. Después, ante los medios, Modric contó lo que había hablado con la estrella carioca.
Nada, cambió con Marcelo y con él. Y nada, hablamos poco de todo, a ver qué tal es su lesión. Y es bonito verlo en el campo otra vez, porque es un crack, uno de los mejores jugadores del mundo y nada, hablamos de todo.
¿Te gustaría tenerlo de compañero? ¿No?
Vamos a ver qué pasa.
No nos lo aclara Modric, acláranoslo tú, Tomás Guas. ¿Lo de Modric es guiño o vacile?
Es un guiño, querido. Un croata no vacila en estas cosas. Por ejemplo, Zucker. O sea, con él de Zucker. Zucker me decía un gol, te miraba y se iba por otro. Te esperamos. Un vacile se hace uno que tienes confianza, ¿eh? Por ejemplo, tú y yo. Pero Modric, te estamos esperando. Sí, yo creo que hasta le está buscando casa. Viene Neymar, me estoy mojando.
8:40, estamos en el cuarto día de la era post-Zidane en el Real Madrid.
Oye, David, ¿has pensado en cambiar el aceite del coche?
Claro, pedí el aceite en oscaro.es y he hecho el cambio de aceite yo solito.
¿Tú solo?
Súper sencillo, súper económico, en oscaro.es.
En este momento, gastos de envío gratuitos. Ver condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
Pues por eso preguntamos, Melchor, ahora mismo, ¿cómo está la situación del banquillo de la Casa Blanca?
Bueno, cuarto día sin Zidane y el Real Madrid sigue trabajando sin prisa pero sin pausa en lo que es la búsqueda del entrenador, que es la prioridad absoluta en estos momentos en el club. Es un tema muy importante, el que no quieren ni equivocarse ni precipitarse. Con Pochettino descartado, como contaba Paco González, la lista sigue siendo amplia de ofrecimientos y algo menos según lo que barajan en el club. Siguen sonando los Allegri, Sarri, Klopp o Conte, aunque Carlos, cuidado, yo tampoco debería descartar alguno de esos que todavía no ha sonado.
Hoy tenía un acto público el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ahí ha estado Eric Frade. ¿Ha dicho algo el 4 del Real Madrid acerca de la marcha de Zidane o del futuro del banquillo blanco?
Hoy no tocaba, Charlie. El único acto ante los medios que realizó hoy la selección española era la presentación de unas pirulates, lo dicho bien, solidarias con la Fundación Brugada, que investiga la muerte súbita. Ramos y Iniesta están especialmente sensibilizados con la situación por las muertes de sus amigos Jarque y Antonio Puerta y han prestado su imagen. Y en el turno de preguntas, aunque estábamos avisados, el compañero de Televisión Española, por si acaso, se lanzó. Y lo que vino fue el despeje con cierta clase del Camero.
Hola, Ale Rodríguez, Televisión Española. Es la pregunta para Sergio, perdóname por el acto, pero es que no te hemos escuchado hablar. Es la primera vez desde lo que pasó la semana pasada, la salida de Zidane del Real Madrid. Discúlpame que te pregunte aquí, pero no sé cómo lo viviste, te sorprendió y qué esperas
bueno,
en tu equipo.
Yo creo que nuestra compañera la deja muy claro, ¿no? Hoy es un día para hablar de la muerte súbita, de la fundación, de todo este nuevo proyecto y ahora ya en el Mundial tendremos tiempo de hablar de Sisu y de todo lo que pase, pero...
Pendientes del futuro banquillo, parece que al madridismo por lo menos le gusta un poco Guti. ¿El Edu Badía se deja querer para dar ese salto al primer equipo?
Es otro de los nombres que suenan para ocupar el banquillo madridista. Ayer lideró a las leyendas del Real Madrid ante el Arsenal en el Corazón Classic Match. Preguntado por su futuro en zona mixta, Guti reconoció que le gustaría seguir creciendo como entrenador porque está muy contento en esta nueva etapa.
Ahora sí, ahora estoy más cerca del banquillo que lo que estaba antes, ¿no? La verdad que estoy feliz de esta nueva etapa, muy ilusionado, con muchas ganas de seguir mejorando y seguir dando pasos para adelante. Y bueno, y en eso estoy, ¿no?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales si tiene el Madrid un problema serio en el banquillo. Por ejemplo, Dani Senabre, ¿tú piensas que lo tiene?
Sí, es un problema grave. Es un problema grave. Lo que pasa es que es un problema temporal y supongo que cuando se solucione nadie se acordará. Ya nadie se acordará de aquella semana o aquellas semanas en las que el Madrid estuvo sin entrenador. Pero si me preguntas ahora, hoy, ahora mismo, sí, sí. Es un problema bastante grave porque no sabes qué entrenador vas a tener, no sabes si el que viene le va a gustar Bale, no le va a gustar Bale, si va a contar con Keylor Navas, no va a contar con Keylor Navas, va a querer esto, va a necesitar lo otro. Es un problema grave. Lo que pasa es que hay muchos entrenadores en el mundo, que me imagino que casi todos querrían venir al Real Madrid y se va a solucionar en algún momento otro. Pero ahora mismo es grave.
Y para ti, Elías, ¿hay problema serio en el banquillo de la Casa Blanca?
Ser el único de los 20 equipos de la liga que no tiene a un entrenador, evidentemente le deja en una posición incómoda, pero también es verdad que no es nada fácil sustituir a Zidane. Su sombra es alargada, los perfiles que quedan en el mercado seguramente no gustan demasiado y la elección no es baladí. Yo creo que el Real Madrid necesita acertar sí o sí porque el listón lo ha dejado Zizou demasiado alto.
¿Y los votos en la web, en Twitter, que dicen jurado?
Después de todo el día votando en arroba deportescope, a esta hora el 65% cree, como Senabre, que el Real Madrid tiene un problema grave en el banquillo. El otro 35% no ve problema alguno.
Dos más de entrenadores. La primera, Kike Iglesias, la apuesta de largo de Rubi en la Casa Periquita.
10 años después vuelve al Español, promete valentía, diversión para recuperar al socio que ha dado la espalda al equipo. Sabe Rubi que va a perder a Gerard Moreno, obviamente, y pretende una plantilla corta. Rubi ficha para las dos próximas temporadas y se marcha cabreada de Huesca por no haber sido campeón de Liga. Le escuchamos.
Estoy muy agradecido a la Sociedad Deportiva Huesca, les llevo también en el corazón muchísimo cariño y muchas muestras de afecto, pero yo creo que es comprensible que cuando te llama a tu casa, tengas pocas dudas en ese sentido.
Y acabó la segunda división, por tanto, hoy Edu Badía, día de mucho movimiento en los banquillos de la categoría de plata.
Sí, por ejemplo, Julio Velázquez no seguirá en el banquillo del Alcorcón. Miguel Ángel Portugal ha confirmado su adiós del Granada. Hoy se ha despedido Enrique Martín del Albacete, el Real Oviedo ha renovado a Juan Antonio Anquela y Sergio González seguirá en el Valladolid tras sellar el billete para los playoffs de ascenso a primera.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Quiere poner ese balón para Aspas, mete la cabeza a Leisteiner, Silva, cuelga el balón a la frontal, Odriozola, gol, 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 engancha de volea casi abajo, Odriozola, le sale un buen
empate a uno de España ante Suiza a 11 días del debut en el Mundial ante la selección de Portugal. Andrea Peláez, ¿aspectos positivos de la selección?
Bueno, lo primero que hay que destacar como sensación positiva fue la superioridad ante Suiza, que consiguió el empate sacando buena renta de un error. España desplegó mejor juego que la selección helvética, dominó de forma absoluta en la posesión de la pelota, presionó bien cuando no la tuvo y acumuló muchas más llegadas al área contraria. No se nos puede olvidar además la calidad y el potencial individual y grupal del que pueden presumir los de Lopetegui. Buenas sensaciones en general. Estas fueron las palabras, además, del goleador Odriozola al término del partido.
Y la verdad que en el momento ha sido como, uy, no estoy acostumbrado a marcar goles y no sabía un poco qué hacer, pero sí, muy contento, muy buenas sensaciones. Yo tengo 22 años, llevo viendo a Iniesta toda mi vida, celebré su gol en el Mundial pues como un aficionado más. Y
eso es lo positivo, pero también hay gente que quiere ver el vaso medio vacío. Álvaro Madrid, ¿qué no gustó ayer de la selección española?
Bueno, solo podemos señalar dos aspectos negativos de la selección española en el empate de ayer ante Suiza. Uno es la falta de ocasiones por parte de los delanteros, solo 5 tiros a puerta en todo el partido, y el segundo, el fallo que tuvo De Gea en el gol de Suiza. Así lo señalaba el seleccionador Julen Lopetegui.
La superioridad que ha plasmado el equipo en el juego, trataremos de plasmarla en forma de goles, porque es la única manera, lógicamente, de que te brille lo que haces, claro que sí. No nos queremos guardar nada, queremos siempre generar ocasiones, pero para marcar goles nuevamente hay que generarlas, el equipo genera, le generan poco y trataremos de afinar un poco. David nos va a sacar muchísimos partidos adelante, no tengo ninguna duda, ninguna.
Ayer jugó España amistoso, hoy Evangelio lo está haciendo una de nuestras rivales en la primera fase.
Sí, a punto de llegar al descanso ese partido amistoso de Marruecos, que es nuestro tercer rival en Rusia. Marruecos está empatando 0-0 con Eslovaquia, está jugando Bono, el portero del Girona, también a Raf, el lateral del Madrid, y a Anrabat, el jugador del Leganés, como digo, a punto de llegar al descanso, 0-0.
Y hoy, Eric, ¿qué ha hecho la selección de Julen Lopetegui?
Este mediodía ha habido una sesión de entrenamiento de intensidad diferenciada, teniendo en cuenta los minutos que cada uno jugó ayer ante Suiza. Busquets, que se quedó cao en el hotel de Castellón por una gastroenteritis, ha salido al campo en zapatillas y con una bebida isotónica en la mano a hacer un poco de activación y de bicicleta estática. Los internacionales ahora tienen tiempo libre hasta la medianoche, y si no hay cambios sobre lo previsto, mañana doble sesión, el miércoles día de descanso completo y el jueves entrenamiento matutino, almuerzo y viaje a Krasnodar, donde va a quedar instalado el cuartel general y se va a jugar el último amistoso antes del debut.
Este 4 de junio era el último día en el que las selecciones tenían que cerrar sus listas de cara al Mundial. Evangelio, ¿alguna sorpresa y o novedad?
Bueno, hay alguna sorpresa y alguna novedad. Las 32 selecciones, como dice Charlie, han entregado su lista de 23 jugadores para el Mundial hoy a la FIFA. En caso de lesión, tienen hasta el día antes de su primer partido para hacer esa sustitución. El titular es que Salah ha entrado en la lista de Egipto, a pesar de estar recuperándose de la lesión de hombro en la final de la Champions. Y en Alemania se ha quedado fuera Leroy Sané, a pesar de su gran temporada en el Manchester City. Y Neuer, el portero, después de jugar un partido en ocho meses y medio por lesión, va a ir y va a ser titular.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No dejamos la selección y la federación, porque noticia Alcalá que ayer desveló el nuevo presidente de la federación, Luis Rubiales, acerca de un despilfarro, llamó él, de viajes con respecto a la federación y al Mundial.
Rubiales denuncia que al acceder a la Federación Española hace escasamente 15 días se encontró un gasto de 2 millones de euros que aprobó el presidente anterior, Larrea, para que 155 personas viajen a todo trapo al Mundial de Rusia. Entradas para el fútbol, en clase business de avión y en hoteles de super
lujo de 5 estrellas. Vamos, ¿cómo hay que viajar? Estos 155 elegidos son de todo tipo. Directivos de la federación, amigos de directivos de la federación, familiares de jugadores y patrocinadores que todos juntos dibujan una especie de nueva versión moderna del siglo XXI de los viajes de Doña Enriqueta. Según el presidente Rubiales, el gasto, ese gasto de 2 millones de euros, se lo tiene que comer con papas porque no se puede anular.
Lo que sí me consta, y además me ha producido un tremendo enfado, es que hay un viaje pactado para directivos, para patrocinadores que tienen que ir, también para familiares, que ronda los 2 millones de euros. Y bueno, pues sí, la orden, lo que nos transmiten es que fue una orden verbal de Juan Luis Larrea. Estoy muy, muy, muy enfadado porque directivos que estaban en un momento de transición hayan cerrado esto y ahora nos lo vamos, con perdón, a comer con papas.
Jurado, el expresidente de la Federación, Larrea, habló ayer en Tiempo de Juego. ¿Justificó esto de alguna forma?
Bueno, Larrea se limitó a repetir que no tiene ni idea de los viajes por los que le acusa Rubiales. Dice que si son los viajes a los que se invitan a patrocinadores, familiares y directivos, son los que se han hecho toda la vida en la Federación, y le retó a Luis Rubiales a mostrarle alguna factura sospechosa de despilfarro con la firma del propio Larrea.
Yo no he programado para nada ningún viaje, no he programado ni cruceros, ni he programado barcos, ni aviones, ni hoteles, ni nada. Pero o sea, no tengo ni idea quién ha contratado y con quién. Lo que sí digo es que esto se había hecho siempre.
Se ha hecho siempre.
No sé, para... Ya a mí no me deja tranquilito ya, que es lo que quiero. Es muy fácil acusar así. Que hable conmigo y que me diga a ver si tiene alguna razón o alguna cosa de decir que yo he autorizado nada. En este caso me defenderé igual, tengo que ir al juzgado. Antes he dicho
y
que
sigue
no.
Y siguen los cambios fauto porque hemos conocido que se marcha el presidente del comité de competición.
Francisco Rubio, presidente del comité de competición y juez único de la competición desde agosto de 2011, llevaba 7 temporadas, ha presentado su dimisión a Luis Rubiales a través de una carta. El detonante, el cese de Kepa Lumbre, asesor jurídico de la federación, el pasado viernes. Otro cambio más, Charlie, en la federación del nuevo presidente Luis Rubiales.
¿Cuántos goles marcará Messi en el Mundial? Participa en el concurso diario de Oscaro.es en el partidazo de COPE. Te esperan muchos regalos. Con Oscaro.es, el campeón del recambio de coche, márcale un gol a tus gastos en reparaciones.
Vamos con un poco de mercado. Empezamos en Barcelona, Albert Díez, con la renovación de Samuel Umtiti.
Hasta 2023 amplía y mejora el contrato, cláusula de salida 500 millones de euros. Lo que antes, Carlos, durante la temporada eran dudas sobre su futuro, ahora se transforman en felicidad máxima. Umtiti viene viendo recompensada la gran temporada con una mejora y cierra el debate antes del Mundial. Recordemos que él mismo fue dejando entrever que podían llegarle ofertas con una cláusula baja. Ahora, insisto, solo piensa en azulgrana.
Anaís, ¿cambia algo la planificación del Barça con esta renovación?
No, de hecho, la llegada de un central con o sin Umtiti lleva en la agenda de fichajes desde hace tiempo ante la fragilidad de Vermaelen y la lenta adaptación de Yerry Mina. Lenglet es el elegido, como ya contamos en COPE, se convertirá en el tercer central de la plantilla por detrás de Piqué y Umtiti. El acuerdo por 5 años a punto de cerrarse por 38 millones de euros. Precisamente hoy el mismo Umtiti admite que le encanta la manera de jugar de Lenglet.
En Bilbao tenemos un nuevo jugador presentado por parte del Athletic, Álvaro Rubio.
Es Dani García, llega del Eibar, firma hasta 2022 con 70 millones de euros de cláusula. Es el tercer fichaje hasta el momento del Athletic este año.
¿A quién ata el Huesca, Pablo Barrantes?
A Juan Camilo El Cucho Hernández, el delantero colombiano de 19 años. Ha sido el máximo goleador del Huesca en su camino a primera con 16 tantos. Le querían hasta 8 equipos de primera, pero el deseo del jugador de seguir en Huesca va a desempeñar un rol importante. Ha sido determinante para que el Watford inglés, equipo al que pertenece, le deje cedido un año más en Huesca.
Y el Betis Ocaña sigue empeñado en Borja Mayoral.
Y no quiere que se le escape y para ello, aparte de un buen sueldo, le ha puesto encima de la mesa un contrato de 5 temporadas. Eso sí, al final de cada una de ellas el Madrid se guardará una opción de recompra. Habrá que esperar y cocinarlo a fuego lento.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Comienza ruidito raro, de ruidito a crujido, de crujido a craqueteo. Craqueteo corre por el eje, llega a los manguitos. Atención, que si llega el motor puede ser decisivo. Que va, no! ¡No ha llegado!
Cuando tienes un buen seguro de coche, los problemas no llegan a ser problemas. Contrátalo este mes con hasta un 40% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes. Nautalia Viajes.
¿Qué haces aquí? ¿No ibas a llevar el coche al cambio de aceite?
Sí, pero verás, es que...
No hay excusas. Ven a Eurorepar Car Service y realiza el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Además, llévate gratis un año del programa cerca de ti. Infórmate y consulta condiciones en eurorepar.es.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en París, estamos en Roland Garros. Ángel García, sigue Rafa Nadal con paso firme buscando el undécimo.
Ya está en cuartos de final después de ganar en 3 sets, de nuevo en 3 sets al alemán Maximilian Marterer, aunque en el último sufrió y lo tuvo que ganar en el tiebreak. 37 sets seguidos, lleva 83 triunfos aquí en Roland Garros, 900 victorias en su carrera. El miércoles juega en cuartos de final ante el argentino. ¿Qué necesita mejorar Rafa Nadal?
Jugar agresivo prácticamente todo el partido, ¿no? Creo que ha habido hoy desde el 2-0 abajo hasta el 6-3, 6-2, que lo he hecho, creo que lo he hecho muy bien. He subido bastantes veces a la red, he dominado muchos puntos. Después en el tercero me he vuelto a quedar un poquito atrás.
Jugará en cuartos contra Swarman, que se nos cortaba antes Ángel. Más fácil ha sido lo de Garbiñe, que prácticamente no ha tenido hoy ni que jugar.
Nada, apenas 4 minutos, porque cuando llevaba 2 juegos arriba Garbiñe se ha retirado la ucraniana Surenko. El miércoles va a jugar en cuartos de final ante María Sharapova. Ojo, 5 Grand Slams la rusa, 2 Garbiñe Muguruza. Los 3 duelos previos fueron para Sharapova. Y por cierto, su otro cuarto de final entre Simona Halep y Angelique Kerber, el de Rafa Nadal, Marin Cilic, Juan Martín del Potro.
Vamos con baloncesto, playoff, semifinales de la Liga Endesa. Ayer, Pilar, el primer tanto para el Real Madrid.
Tras la victoria 88-70 lograda ayer ante el Granca, los blancas adelantan 1-0 en esta semifinal al mejor de 5. El segundo partido se juega mañana a las 9 en el mismo escenario. Será el número 756 en la carrera del capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. De esta manera igualará a Rafa Jufresa, el jugador con más partidos en la historia de ACB. El 9 blanco promete guerra algún año más.
Mi intención es seguir jugando y mientras el cuerpo aguante y sobre todo la mente, ¿no? Físicamente me encuentro muy bien y luego pues mentalmente también, porque tengo gente que me aconseja, que me ayuda. En casa tengo una familia increíble que encima me entiende. Y bueno, pues...
En 2 minutos arranca la otra semifinal. Última hora de ese partidazo Arriaga, Baskonia-Barça-Lasa.
1:35 concretamente para que empiece este primer partido de las semifinales entre el segundo y el tercer clasificado de la Liga CB en la fase regular. En el Barça no van a jugar ni Pau Ribas ni Piero Riola. Están Aleix Font, Otamendian para el equipo de Pesic. Todos disponibles para Pedro Martínez a las 9. Baskonia-Barcelona.
Se mueve, Pilar, también el mercado de fichajes.
Concretamente el de los banquillos. De momento, 2 movimientos de salida en el día de hoy. Joan Plaza no seguirá en Unicaja y Néstor Elche García tampoco en el Montaquit Fuenlabrada.
En la NBA, Rubén Parra, un nombre propio, Stephen Curry.
Stephen Curry está en boca de todo el mundo. Su actuación de la pasada madrugada le sitúa a la cabeza de la carrera por el MVP de las finales. Anotó 9 triples, récord en un partido de la última ronda de playoff, y terminó con 33 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Con 2-0 para los Warriors, la serie viaja a Cleveland para los próximos 2 partidos. Mucho tendrá que cambiar el decorado para que Golden State no revalide su título de campeón.
Ciclismo, Kiki Iglesias, tenemos en marcha la Dauphine.
Sí, liberé. Victoria en un sprint muy selecto para el sudafricano Daryl Impey. Jesús Herrada se ha metido en la pelea y ha sido 6º, mejor español. Sigue de líder el polaco del Sky, Michael Kwiatkowski.
Y terminamos con muy buenas noticias, José Luis Gil, la vuelta al 200 de una superestrella del deporte español, de Bruno Hortelano.
Que está de dulce, ¿no? Lo siguiente, 20:35 en Enguelo, 1/10 menos de cuando ganó el europeo, su 4º mejor registro de toda la historia en la prueba del 200.
Juan Pablo, aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.